El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a El Pulso del Fútbol, hoy jueves 19 de noviembre. La frase del día: si sabes quién eres, no necesitas demostrar nada. Autor desconocido. Don César Augusto Londoño se encuentra cumpliendo compromisos profesionales. Por eso saludamos a don Rafael Villegas en El Pulso de Caracol. Rafa, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Óscar? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Un placer estar de nuevo aquí para compartir y hablar de lo que más nos gusta. Hablar de deporte, hablar de fútbol.
Con el Banco Caja Social, la mejor jugada. La mejor jugada ocurrió hace algunos días, hace algunos meses, hace algunos años, pero fue una gran jugada y la presentamos en nombre del Banco Caja Social. El pasado 14 de noviembre cumplió 107 años el Deportivo Independiente Medellín. Al felicitarlo, vale la pena recordar el último título que logró el poderoso de la montaña. La final se jugó el 19 de junio del año 2016. Medellín le ganó 2-0 al Junior y Marrugo convirtió las dos anotaciones. El segundo fue en el minuto 93 y lo relató así el excelente narrador y mejor amigo Eduardo Luis por Win Sports.
Atención, que Medellín lo liquida, va a ser gol de Marrugo y Medellín campeón. Marrugo lo hace y en Medellín campeón va Marrugo. Marrugo lo hace y Medellín es campeón. A ver cómo termina. Marrugo, del pueblo, señoras y señores, la estrella de la noche. Esto se acabó. La estrella de la noche, el mejor de la cancha, Cristian Marrugo inmenso, Cristian Marrugo enorme, Cristian Marrugo el 10, Cristian Marrugo el que piden para selección. Marrugo dice: Medellín es el campeón, señoras y señores. Medellín tiene 2, Junior 0.
Como siempre, te pasaste, Eduardo Luis, con ese gol y con esa magnífica narración. Así tituló la prensa colombiana el triunfo del Medellín y el gol de Marrugo. El tiempo, el poderoso con Marrugo fue superior. Semana, la gloria regresó al poderoso, el colombiano de Medellín. Gracias a Marrugo, el DIN fue campeón. El país de Cali, el cartagenero Marrugo cerró con broche de oro. Cristian Marrugo nació en Cartagena, tiene 35 años. Ha jugado en Nacional, ganando campeonato de liga. También en Puebla, Pachuca y Veracruz de México, Santa Fe, Tolima, Millonarios, Deportivo Cali, donde ganó una Superliga, y en Medellín, donde logró el título que mencionamos. Actualmente juega en Águilas Doradas. Actuó con la selección sub-20 en Esperanza de Tulón y ha estado en convocatorias de la selección de mayores.
Ese gol se marcó en el minuto 92 o 90 más 2, ese gol de Marrugo. En el título del año 2016, título que tuvo como conductor a Leonel Álvarez. Leonel Álvarez era el técnico de ese equipo, fue la sexta estrella del Deportivo Independiente Medellín. El segundo fue el Atlético Junior, subcampeón consecutivo en el torneo colombiano.
Rafa, he leído en redes sociales y en periódicos, y he escuchado en radio y en televisión, todo lo que supuestamente pasó con los jugadores y el técnico de la Selección Colombia en los partidos contra Uruguay en Barranquilla y frente a Ecuador en Quito. Sería irresponsable de mi parte si me la juego por ellos, porque no tengo ninguna prueba. Simplemente le doy crédito porque a lo mejor son ciertos y nos perjudican. Se habla de trompadas y patadas entre los jugadores y también que muchos ya no quieren a Queiroz como técnico. El problema es que la federación tendría que investigar, pero como no funciona y es la peor de los últimos tiempos, pues nos quedamos seguramente sin confirmar lo ocurrido. Por ahora le pido a los otros miembros de la misma federación que presionen a Queiroz para que renuncie o para que llegue a un acuerdo urgente y se vaya para su Portugal del alma. Perdió credibilidad y ya hay jugadores que al parecer se enfrentaron con él. Eso es muy grave. Ido Queiroz llamaría a Pekerman y trataría de convencerlo. Y si no se puede, pues ahí están Bolillo y Luis Fernando Suárez. Pero hay que hacer algo, y lo más urgente que se pueda.
De la selección y del momento actual quiero decir lo siguiente. Es cuestión de estilo y sensibilidad. Hoy estamos discutiendo un cambio estructural en la selección, iniciando en el cambio del cuerpo técnico. Creo que el error radicó precisamente allí, en traer un técnico europeo con otra visión de fútbol. El fútbol es uno solo, pero la manera de jugarlo es variopinta. En los europeos prevalece la parte física, las transiciones rápidas, la intensidad del juego, y para el talento, ellos se fijan en Sudamérica. Todos los caminos conducen a Roma, dice el adagio popular. Todos los esquemas son válidos y efectivos si se cuenta con los jugadores que al final son los que deciden en el campo. Esto que vivimos hoy, ya lo vivimos hace muchos años, Oscar, cuando nos dio por buscar resultados cambiando nuestro estilo de jugar, pelota al piso, gambeta y algo de floritura, con lo que alimentamos nuestro paladar futbolístico. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. A ese talento había que darle fondo físico, darle táctica, darle velocidad. Nuestros dirigentes de aquella época trajeron la moda yugoslava a Colombia, con técnicos como Tosa Veselinovic, Blagoje Bidinic a la selección, Vladimir Popovic, Biliksimo y otros a nuestros equipos. ¿Qué sucedió? Que no encontramos el camino y tampoco clasificamos a los mundiales, a pesar de que teníamos talentos como el de Willington, Arboleda, Brano, Umaña, Alfredo Arango y un largo etcétera. Lo más cercano a nuestro gusto y con buen resultado fue lo de la selección del año 75, con el Caimán Sánchez como técnico. Cuando entendimos eso, y con técnicos nacionales, encontramos la sensibilidad del jugador por la pelota y el paladar por ese fútbol de nuestros hinchas, fuimos felices. Y clasificamos a 3 mundiales seguidos, 90, 94, 98. Una generación maravillosa que de la mano de Maturana y Bolillo nos dieron esas alegrías. Después volvimos a caer en el bache. En el bache no fuimos a los mundiales de Corea, Alemania y Sudáfrica. Para volver a un mundial en Brasil y repetir en Rusia con un técnico extranjero, Pekerman, que había jugado en Colombia y que gustaba del fútbol con pelota al piso, del cual todos disfrutamos. El tema es de identidad y de gusto, más resultados. Ya le pasó a Brasil, cuando quiso europeizar su fútbol. La idea lo llevó al fracaso, hasta que volvió a aparecer el gusto por la pelota y el talento adobado con disciplina táctica y sudor. La culpa de lo que nos pasa hoy no es solo de Queiroz, y sí de los que, pensando como los dirigentes de ayer, creyeron que a la selección le faltaba mano fuerte, táctica y más sudor, olvidándose de nuestra esencia, picardía y alegría por jugar. Esta selección no tiene alegría para jugar. Disfrutar el fútbol y no sufrir el fútbol. Ser jugadores de fútbol y no obreros a regañadientes del sistema de un fútbol de operarios. Queiroz es un técnico de carrera, al cual no le podemos faltar al respeto, tan habitual en esta profesión, indicando que no sabe. Su recorrido lo avala. Ah, pero está confundido, comete errores evidentes en el manejo del equipo, en la lectura del juego. Y como la cuña aquella, ¿no? Creo que Queiroz está en el lugar equivocado.
Escribe James Espejo a elpulso@caracol.com.co. Con el juego presentado en los dos partidos, se nota que le quieren hacer el cajón a Queiroz. ¿Cómo hace de falta un capitán que la luche y la sude? Esa es la diferencia entre James y el Pibe Valderrama. Dicen que James solo asiste a la selección si es titular y que habla mal del técnico. Don James Espejo. En este momento hay una cantidad de chismes y noticias verdaderas y falsas que se deben analizar muy bien antes de lanzarlas, por ejemplo, en El Pulso. Está claro que lo sucedido en Barranquilla y Quito es raro y debe ser investigado por lo que queda de la federación. A mí personalmente no me molesta que un jugador quiera ser titular. Eso es bueno, pero hay muchas versiones que indican que entre los muchachos hay situaciones en este momento bastante complicadas.
Lo raro no sería que se agarren a trompadas. Eso pasa en los equipos de fútbol y pasa en otro tipo de equipos. Lo raro sería, y lo grave sería, que se hubieran parado en la cancha por problemas entre ellos y el técnico y entre ellos mismos. Rafael Polo, bueno, lo saluda y tal, y dice, escuchando al señor Ancelotti, técnico del Everton, que le gustaría venir a Colombia, ¿en qué sentido lo diría? ¿Será que quisiera darle una mano a Colombia para poder brillar más? ¿Para estar en la verdadera órbita mundial? Lo otro, señor Rentería, ¿será que Colombia y su nefasta federación de fútbol sí da para sostener un salario y pretensiones de un técnico tan lujoso? Amanecerá y veremos. Hombre, don Rafael, yo lo acabo de decir en el comentario que hice, ¿no? Me parece que todos los técnicos y todos los caminos conducen a Roma. Pero me parece que la experiencia nos enseña que nosotros necesitamos técnicos de acá y no técnicos europeos con otra visión de fútbol.
Don Rafael, si hay dinero para que la federación pague los errores que cometieron con la superintendencia, el presidente y el vicepresidente, pues tiene que haber dinero para solucionar el problema del director técnico. De eso sí estoy más que seguro. Esteban Rojas nos escribe desde Medellín. Ahí está el que ustedes dicen que es el mejor jugador de Colombia. James es un futbolista sin alma y sin huevos. Ronald Jair Jiménez desde Lebrija en Santander manifiesta lo siguiente: no más Queiroz en la selección. Es un petardo que no trabaja. El equipo no juega nada. No hay identidad de juego y parece que los jugadores no quieren al técnico. Algo pasa dentro del vestuario. Ronald, estoy por creer lo que está manejando la gente en redes sociales. No tengo pruebas en la mano, pero se dice que Ospina discutió con Queiroz y que por eso no tapó en el partido contra Ecuador, y que se pelearon muy duro en el camerino Barrios y James. No podría yo afirmar que todo lo anterior es cierto, pero recuerdo alguna frase que alguna vez se mencionó con cierto criterio: cuando el río suena, piedras lleva.
Y si eso es verdad, el equipo se le fue de las manos a Queiroz, y cuando el equipo se le va de las manos, no puede continuar, así de simple. Mauricio Martínez Campo hace un planteamiento que me parece supremamente interesante. Claro que él dice que parte de la solución es fortalecer las categorías menores, estoy de acuerdo, y sacar a los señores Reyes y Cárdenas, porque desde que estos señores están en nuestras inferiores han decaído y no salen muchos jugadores. Hombre, yo creo que el tema no pasa solamente por Reyes y por Cárdenas, el tema pasa en averiguar cómo estamos trabajando las divisiones menores en nuestro país. ¿Cómo se está trabajando? ¿Por qué si necesitamos un lateral izquierdo no lo encontramos y tenemos que improvisar un central para que juegue como lateral izquierdo? ¿Cuál es el trabajo y cuál es el seguimiento que le estamos haciendo a esas divisiones menores? ¡Ojo! No solamente a nivel de selecciones, porque es que a selecciones ya llegan los jugadores, sino en los equipos de fútbol.
Pues yo le quiero decir esto. Para mí, sí, hay que averiguar cómo se está trabajando en la división menor del fútbol colombiano, pero también hay que nombrar personas capacitadas y no derrotados, como son los señores Reyes y Cárdenas. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Ya la federación debió actuar, pero como no actúa, como están pendientes de la investigación de la fiscalía por la reventa de las boletas, entonces van pasando las situaciones, van pasando las cosas y no hay ninguna solución al respecto. Correos cortos. Yamit Pinzón desde Bogotá critica a Queiroz por la titularidad que le dio a Mateus Uribe por encima inclusive de un jugador de la clase de Barrios. José Daniel Félix Arias manifiesta desde Canadá que Ecuador alineó jugadores menores de 20 años y nos dieron sopa y seco. ¿Por qué en Colombia no se escoge a estos menores que sí corren y tienen calidad? Acabamos de hablar de eso, don José Daniel. Y finalmente José Huitrago nos pide desde Georgia que expliquemos cómo se está jugando la liguilla. Es muy fácil, José. Se desarrolla con el popular mata-mata, que significa el enfrentamiento por parejas con partidos de ida y vuelta. El equipo ganador sigue y el perdedor a cantarle a Gardel.
Johnny Vázquez, un saludo muy cordial. El señor Johnny Vázquez dice que si de llegarse a comprobar que los jugadores se le pararon al técnico, no solamente el técnico sería el culpable del fracaso, sino también los jugadores, y que hay que tomar medidas. Estoy totalmente de acuerdo. Es que una cosa es que se peleen en el vestuario, otras cosas que se paren en la cancha. Esto lo mandó Jorge Antonio Gallego. Dice, nada bien le queda al señor Rentería estar convocando al señor Álvaro González Alzate para que tome la vocería de la Federación Colombiana de Fútbol y pida la renuncia del señor Queiroz. Por favor, Oscar, usted diciéndole al diablo que reparta hostias. Lo correcto es que esos directivos, dice él, corruptos, tomen maletas y se vayan. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, don Jorge Antonio. En este momento los dirigentes colombianos tienen que aclarar muchas cosas y salir ahora pues a plantear y a ser los salvadores de la patria, diciendo que exigirán la salida de un técnico. Me parece que no les queda bien, porque la gente lo que quiere es escuchar las explicaciones de qué es lo que ha pasado en el escándalo de las boletas.
Usted tiene toda la razón. Hablo del oyente que acaba de enviar ese correo.
¡Ah, yo no!
Él tiene toda la razón. No, usted también la tiene, pero él tiene toda la razón, porque yo en el momento de mencionar a Álvaro González, olvidé que él también está investigado por lo mismo de Ramón Yesurún. Así que me disculpas y prometo no volverlo a hacer. Ya continuamos. Leonardo Romero desde Suecia escribe a elpulso@caracol.com.co. Es cierto que Queiroz tiene gran culpa como cabeza de la selección, pero desde 1989 en la selección Colombia nunca vi a unos jugadores con una apatía tan absoluta y un desamor total por la selección y por el país. César José de la Hoz espera que Óscar no solo se descargue con el técnico, ya que la responsabilidad también es de los jugadores. Opina Juan Londoño desde Cali. De acuerdo con Óscar, cuando sugiere sin temor a equivocarse que Queiroz debe salir de la selección. José Antonio Vázquez desde Alemania comenta, muchas estrellas sin ganas y con una revolución muy inferior a la de Ecuador. Carlos Martínez y José Gabriel Ibáñez desde Bogotá piden que saquen a Queiroz. Y David Fernando Santamaría, también desde la capital, dice que la solución no es convocar jugadores de nuestra liga porque es muy mala. No, pero no todos los jugadores, don David, no todos. Hay jugadores muy buenos. Está Campas del Tolima, está Duván Vergara del América, está en el Junior, está Borja. En Millonarios están jugando muy bien algunos elementos y en el Santa Fe tenemos a Giraldo, no crea. Hay jugadores buenos aquí que pueden competir para una convocatoria.
John Jair Pamo Londoño dice que vive, escribe desde Panamá, ¿ya? Y dice que hace 7 años trabaja con alemanes. Y su forma de pensar es muy diferente a los latinoamericanos. La cultura europea nos lleva siglos de existencia, son muy disciplinados, creen que el perder y el ganar es algo normal. Y hace un análisis de todo lo que está pasando allí y luego dice, si el señor Queiroz lo contrataron para que nos lleve al Mundial y no estamos eliminados, esto está comenzando, y como dijo Óscar, si tenía dignidad se tiene que ir, yo digo, si tiene dignidad, tiene que seguir trabajando con resiliencia y clasificarnos. Esa es la opinión de John Jair Pamo Londoño.
Pedro Alexander Holguín nos pregunta desde Bucaramanga, ¿por quién nosotros reemplazaríamos a Queiroz? Pedro, lo primero que yo haría, si fuera presidente de la federación, es pedirle la renuncia a Queiroz. Si no logro algo positivo, arreglar con él su salida inmediata. Y luego llamaría a Pekerman para saber si quiere volver. En caso negativo, buscaría un técnico colombiano. Como lo dije al principio del programa, mis candidatos son Bolillo Gómez y Luis Fernando Suárez, porque aunque Reinaldo Rueda tiene problemas en Chile, todavía está muy comprometido con ese país.
Juan Carlos Linares dice que aunque es demasiado costoso salir del señor Queiroz, él sigue insistiendo en que hay que buscarle un reemplazo porque la selección se está cayendo a pedazos. Y dice, a este señor ya no se le puede creer nada. Y dice que en las conferencias de prensa tampoco le entiende, ya somos dos.
Saúl Romero Sánchez opina a elpulso@caracol.com.co. La dura derrota de la selección en los dos partidos de la eliminatoria obliga a Queiroz a dar un paso al costado. Pero no podemos olvidar a los jugadores. Ya no más con ese cuento de que porque James fue goleador de un mundial, se le puede perdonar las malas actuaciones que ha tenido con la selección. Saúl, usted tiene toda la razón y comparto su correo. James para mí sigue siendo un gran jugador, pero no puede vivir solamente del recuerdo de Brasil 2014. Él está obligado a demostrar cada vez que salte a la cancha con su equipo Everton o con la selección. En el equipo nacional no tienen por qué existir favoritismos, porque eso crea problemas serios con los otros jugadores, que es lo que está pasando en este momento en la selección Colombia.
Juan Felipe Soler dice que ante la situación que se está presentando con la selección, si era posible acercar a Reinaldo Rueda o al Tigre Gareca para llegar precisamente al equipo. Y luego hace una sugerencia, ¿no? Dice que él tiene una buena información de amigos, que Russo, Miguel Russo, podría ser una opción para llegar a la selección. Hombre, yo lo que le quiero plantear es lo siguiente. El momento de Reinaldo Rueda en Chile, ya lo explicó Óscar, él está con su contrato y seguramente lo va a seguir. El Tigre Gareca no es que esté atravesando tampoco un buen momento en la selección peruana. Y lo de Russo yo lo veo supremamente complicado, más allá de sus condiciones como técnico, por sus condiciones de salud. Ya Russo es una persona que se tiene que cuidar muchísimo en el aspecto de salud.
Usted téngase duro, don Rafael Villegas, porque ha dicho ya dos cosas en el inicio del programa, leyendo los correos y opinando que yo no comparto. Y eso lo vamos a dilucidar, tranquilo, eso lo vamos a dilucidar más adelante aquí en El Pulso cuando llegue el momento indicado.
No, pero es que mire cómo tiemblo.
Usted no estará temblando y menos yo, pero sí va a temblar, que es lo que a mí me interesa. Pablo Quintana Arévalo dice que Queiroz no tiene idea de juego, debe irse porque en situaciones menos dolorosas se sacó a otros técnicos como Pinto y Leonel Álvarez. Pedro Antonio Rodríguez Fonseca desde Carreto en Atlántico manifiesta lo siguiente. Oscar dice que los jugadores se le pararon a Queiroz, pues que no los vuelvan a convocar y punto. William Vivas manifiesta desde Cali que algunos periodistas deportivos son culpables también por lo ocurrido con la selección, ya que se suben al bus de la victoria como triunfalistas y sobredimensionan a jugadores con bajo rendimiento en la selección. Comparto lo que dicen Pablo, Pedro Antonio y William. Queiroz hasta ahora es un derrotado. A los jugadores que son problema no deben volver a llamarlos. Y finalmente algunos periodistas también tienen la culpa sobre lo que sucede en la selección. Primero, porque dicen cosas que no son ciertas. Y segundo, porque se complican o quieren complicarnos a nosotros con ciertos comentarios que no caben y que pertenecen a otro mundo.
José Brito, cantante desde San Juan del Cesar en La Guajira, dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y que esto que nos está pasando fue lo mismo que pasó en la época del Pibe y el Tino Asprilla, que a diferencia de aquella época ya estábamos clasificados, hoy no vamos a clasificar a Qatar. Y que en el tema de James Rodríguez en la Selección Colombia, lo único que hay que entender es cómo Zinedine Zidane sí tenía la razón.
Me doy cuenta por lo que acaba de pasar que a usted no le gusta el vallenato, ¿o me equivoco?
Me encanta el vallenato, me encanta.
Pues si le encanta el vallenato, don José Brito, quien envió el anterior correo, no solamente es compositor de vallenato, sino también cantante. Aprovecho la oportunidad para pedirle un grande favor a don José Brito, favor grandísimo, a ver si nos compone por lo menos una estrofa en ritmo de vallenato sobre el pulso del fútbol de Caracol a la 1:00 p.m. Andrés Mauricio Benjumea Ruiz envía su correo desde Inglaterra. La verdad es que me entristece la forma como humillan y pisotean a la selección. Llaman figuras a jugadores que actúan sin berraquera y sin jerarquía. Por favor, paremos tanta prensa que le hace mucho daño a James. Todavía él está viviendo lo del Mundial de Brasil y así no es. El nivel de Mina es un desastre y a Davinson no se le ve nada. En la federación es urgente cambiar a Yesurún y a González. Y luego al técnico Queiroz. Andrés Mauricio, usted no dejó títeres con cabeza, pero comparto su correo casi en su totalidad. Primero empiezo con la federación, una de las peores en la historia de nuestro fútbol, tanto que sus principales directivos fueron multados por la superintendencia al encontrarlos culpables por la reventa de boletas. Es inconcebible que todavía estén en sus cargos. Lo que usted manifiesta de James, muy a mi pesar, es cierto. Y también comparto lo de Mina y Davinson. De pronto, hacemos mal en mencionar solo tres jugadores cuando el mal en los últimos dos partidos se extendió por todo el plantel. Fue un verdadero desastre lo que ocurrió y a veces los periodistas también tenemos algo de responsabilidad.
Alexander Camacho, ingeniero industrial, dice que en la primera fecha de las eliminatorias él escribió indicando que la selección de Ecuador le había jugado un buen partido a la Argentina. Ecuador mostró un juego físico y muy organizado. Pero ese entonces yo les pregunté dónde estaba el proceso del recambio de la Selección Colombia y dentro de la respuesta manifestaron que este proceso ya había comenzado, pero que faltaba revisar los jugadores de la liga local. De acuerdo a lo anterior y a la pésima actuación de Colombia, pienso que estamos crudos para realizar una buena renovación. Alexander Camacho Moncada, su opinión.
Daniel Morales dice que ya todo el país conoce lo que pasó en el vestuario con la pelea entre jugadores, que hay que actuar. Juan Pablo Rojas Varela también comenta que lo de las patadas entre jugadores sí ocurrió en el camerino y que Queiroz no hizo nada para solucionar el impasse. Edwin Ramírez Prieta manifiesta como abogado desde Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde queda, dice él, la responsabilidad del periodismo en Colombia, ya que la opinión pública solo pretende crucificar a Queiroz y a los jugadores? Doctor Ramírez, es posible, casi seguro, que algunos periodistas al equivocarse perjudiquen a los equipos y en este caso a la selección. Pero en el desastre de Colombia en sus dos últimos partidos, no cabe acusar al periodismo. ¿Por qué? ¿Qué delito cometió la prensa? ¿Acaso nosotros jugamos? Yo lo único que escuché y vi fue apoyo total a la selección.
David Grisales dice, es mi primera vez que les escribo. Me divierten mucho sus peleas, sobre todo cuando César le saca la piedra a Oscar. Quisiera darle la razón al señor Rentería como presidente de la Asociación Zacatécnicos, ya que me parece inaudito que a Colombia le hagan 6 goles. Colombia no tiene jugadores tan malos como para que pasen por tan horrible goleada. Ah, y claro, y teniendo en cuenta que los jugadores tienen gran parte de responsabilidad en lo sucedido. Posdata, Oscar, siga dándole palo a Queiroz y no se deje de César, con todo respeto que se merece, porque también me parece un gran periodista. Gracias por leer mi correo, David Grisales.
Pues, don Rafael Villegas, le cuento, usted ha notado, ¿cierto?, mi tranquilidad en el programa de hoy. Es que César de verdad sí me saca la piedra. A veces me gusta porque me da la oportunidad de responderle y de pelear. Teófilo Fernández Prieto de Cundinamarca nos envía el último correo para esta emisión del Pulso. Dice él, las derrotas son causas de mal genio y desazón, pero deben servir de punto de referencia para saber en la realidad qué es lo que está pasando. Si bien es cierto que no estamos bien en este momento, vale recordar que contamos con los mismos puntos que tenía la selección a esta fecha para el Mundial de Rusia. Hay que tomar medida drástica ya, o quedaremos por fuera de Qatar. A los jugadores que dejen de ser pechos fríos y se entreguen, y a Queiroz que no salga con tantas babosadas en las ruedas de prensa. Teófilo, duro su correo, pero lo comparto. El único problema es que en la federación no se toman medidas, porque sus principales dirigentes, como ya lo dijimos, andan entre abogados. De todas maneras, el asunto es muy serio y hay que resolverlo. Ya seguimos. Don Rafael Villegas, le voy a formular dos invitaciones. La primera, que hablemos de mi selección, la Selección Colombia Consigo, que es un software contable y administrativo para pymes. Y la segunda, se la cuento o se la digo más adelante. Voy con la primera. Suponiendo que se vaya Queiroz, ¿quién para usted debe reemplazarlo en este momento en la actual selección nacional?
Yo no sé cuál será la situación del señor Pekerman, pero yo estoy de acuerdo que esa es la primera puerta que hay que tocar. Ese es un nombre que uniría en este momento al país. Ahora, si no es Pekerman, yo miraría los técnicos colombianos que han tenido experiencia mundialista, porque en esto no podemos seguir improvisando, Oscar. En esto tenemos que tener gente que tenga el recorrido y que sepa la letra menuda de una eliminatoria y de un mundial.
Bueno, hay un detalle que vale la pena analizar en el caso de Pekerman. A mí me cuentan que el señor Yesurún no quiso renovarle el contrato a Pekerman porque fue un técnico contratado en su primer periodo por el señor Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y que por eso Yesurún le puso muchos problemas y no lo quiso recontratar para que continuara su labor con la selección nacional. ¿Usted qué sabe?
Lo que yo sé es que la dirigencia del fútbol no soportó que el señor Pekerman le hubiera cerrado la puerta a los popes del fútbol colombiano. Es decir, el vestuario es mío y aquí no entra nadie. Las prácticas son mías y aquí no entra nadie. Las concentraciones son mías y aquí no entra nadie. Eso no le gustó a ellos, no les gustó a ellos. Pero esa es la manera de trabajar del señor Pekerman. Y con esa manera de trabajar salió adelante. Y quizás argumentando eso y tener una selección de puertas más abiertas para los dirigentes decidieron hacer el cambio y allí se equivocaron.
Algunos periodistas se molestaron en su momento con Pekerman porque no les pasaba al teléfono a las 6 de la mañana para ser entrevistado en sus programas radiales. Yo de ese problema no sufro y por eso no le paré nunca bolas a esa crítica. Otros estaban desesperados porque Pekerman no entregaba las alineaciones o la convocatoria de Colombia con mucha anticipación. Tampoco puse cuidado a esas críticas porque yo necesitaba la formación de Colombia. Claro, si el técnico la da 15 días antes, pues mucho mejor, pero si no la da, eso a mí no me intranquiliza. Y por eso no voy a criticar yo al entrenador de turno en cualquier equipo o en la selección nacional. ¿Cómo por esa cosa tan pequeñita voy yo a lastimar las relaciones con un técnico que nos ha llevado a 2 campeonatos mundiales, al de Brasil y al de Rusia? Para mí se cometió un grave error, pero de todas maneras sigo preguntándole a usted porque me gusta polemizar aquí en El Pulso.
Pero primero, usted me permite que yo le haga...
Con el señor César Augusto Londoño, permítame, y luego con usted. A ver, cuente.
No, solamente le quiero hacer un anexo. Allí hubo otra piedra en el zapato. La otra piedra en el zapato fue el representante de Pekerman, el señor Lescano. Parece que el señor Lescano tenía unas actitudes de mando entregadas seguramente por Pekerman dentro de la selección, y eso no le gustaba a mucha gente del periodismo. Y llegaron incluso a una acusación que me parece gravísima, porque eso sí me pareció gravísimo, que la selección hubiese sido utilizada por el señor Lescano como puente para realizar sus negocios como empresario, cosa que al final de cuentas se quedó en eso, porque yo hasta el momento no escuché realmente de un negocio que se haya hecho por intermedio del señor Lezcano utilizando la Selección Colombia.
Eso lo podríamos calificar en este momento de mentiroso. Eso, esa situación es mentirosa, porque nunca se comprobó. Entonces no quedamos en nada y a nosotros aquí nos gusta siempre trabajar con la verdad. De todas maneras, yo le sigo preguntando, si no es Pekerman, quedan algunos candidatos y en eso los dos estamos de acuerdo. Ojalá tome la selección, en ese caso, una persona que ya tenga la experiencia de haber clasificado a mundiales, inclusive con selecciones más difíciles, como en el caso de Hernán Darío, el Bolillo Gómez y Luis Fernando Suárez. Entre esos dos candidatos, ¿cuál le gusta a usted?
Yo creería que la gente aceptaría más rápidamente a Luis Fernando Suárez. Me parece que Suárez puede ser el hombre, porque lamentablemente también lo que le sucedió a Bolillo es algo que la gente no olvida.
Por eso mismo, para tratar de apaciguar un poquitico lo del Bolillo, yo sugiero la dupla, que se nombre a los dos directores técnicos para que respondan por la selección. Ahora, si nosotros, Rafael Villegas, le hemos perdonado a los guerrilleros que tuvieron tantos problemas, que están siendo señalados por crímenes gravísimos y grandísimos, por la destrucción de pueblos enteros, ¿por qué no le podemos perdonar al señor Bolillo Gómez, que es cierto, cometió una falta, pero que ya se disculpó, inclusive pagó todo al quedar por fuera de esa selección nacional? ¿No le parece a usted?
No, sí me parece. Pero este es un país, lamentablemente, que en muchas situaciones se maneja con la doble moral. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que los dirigentes colombianos hoy serían capaces de soportar ese grado de presión?
Pues yo no creo, ¿no? Yo no creo, y hace rato debieron, por lo menos los cabezas de la Federación Colombiana de Fútbol, de dar un paso al costado. Ellos están esperando que la Fiscalía se pronuncie. A mí me parece que debió actuar la Comisión Disciplinaria de la Federación, pero es que no existe, no trabaja, no aparece. Inclusive, en estos días, yo escuché que el Ministerio del Deporte había enviado una delegación para que investigara qué pasa con esa Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, que no existe, que no actúa, y que sería la encargada de decirle a los señores presidente y vicepresidente de la entidad: hay que dar un paso al costado mientras termina la investigación.
Eso es muy dado también entre nosotros, ¿no? Dejar que el tiempo pase, que el tiempo va aplacando las cosas, y en un país como el nuestro, que todos los días tiene un escándalo diferente, pues la gente va cambiando de noticia y va cambiando de escándalo.
Me queda que toquemos el tema, ahora que estamos hablando de salidas y de reemplazos, sobre los jugadores, porque muchos dicen que aquellos jugadores que han convertido a la selección en un problema porque están peleándose entre ellos, no deben volver a ser convocados. Inclusive hay quienes manifiestan que James Rodríguez no ha jugado bien los últimos partidos con la selección y que tendría que ser castigado. ¿Usted qué piensa?
Hombre, yo lo que pienso es que en línea general es el nivel de los futbolistas colombianos de la selección es muy bajo. A mí me llama mucho la atención eso, porque es que yo veo que Dubán Zapata y Muriel se cansan de hacer goles en el Atalanta. Yo veo que el arranque de James en el Everton fue supremamente bueno. Veo que cuando arrancó en el Tottenham, Davinson Sánchez caminaba muy bien. Pero cuando venimos a la selección, veo que James no da pie con bola. Veo que la pareja de arriba, Dubán y Muriel, no están marcando goles, están rematando poco al arco. Veo que Davinson Sánchez es lentísimo, pero lentísimo. El partido contra Ecuador quedó demostrado. ¿Y qué tal lo de Cuadrado? Cuadrado viene de hacer una gran campaña con la Juve. Acaba de ser socio en uno de los goles que marcó Cristiano Ronaldo, reconocido por todo el mundo, y llega a la selección y no da. Entonces,
a eso iba. Si Cuadrado juega bien y es estrella de la Juventus, si Ospina es el portero titular con muchos méritos en el Nápoles, si James ha tenido un inicio excelente con el Everton, si Dubán Zapata y Muriel meten goles en el equipo de Italia, y si los señores Mateus Uribe y Luis Díaz triunfan con el Porto, y así le sucede a muchos jugadores colombianos, ¿por qué no rinden en la selección? Porque el problema está muy claro, don Rafael, el problema es clarísimo, por culpa de Queiroz, ¿o no?
Claro, porque es que el mensaje que está enviando Queiroz no es el mensaje futbolístico que los jugadores sienten. Por eso yo hablo de eso, de la sensibilidad del fútbol. Usted ve la selección, usted ve las caras, registre las caras. El partido 0-0 contra el equipo de Uruguay, o el partido 0-0 cuando estaban jugando contra Venezuela, partido que ganó Colombia. Y las caras eran de gente que no estaba disfrutando el partido. cosa que pasaba, que no pasaba antes. Claro, cuando uno te marcan 3-0 ya quedas aburrido, y en el partido contra Ecuador esa cara de angustia de los jugadores totalmente apretados y amarcados en su ceño me indica que esa selección no tiene alegría, y cuando un equipo, cuando un grupo no tiene alegría, Oscar, chao.
No tiene ni alegría ni tuvo ganas tampoco, porque es que cuando yo recuerdo los goles que nos metieron, ese primer pase de Mina a Lerma, estando Lerma marcado, a mí me dejó muchas dudas. Y lo que hizo James Rodríguez en el medio de la cancha, de dar vueltas y revueltas con la pelota hasta que se la quitaron y nos hicieron el segundo gol, eso a mí me parece que hay que investigarlo, porque da la sensación, y por eso es que la gente en Colombia piensa que estos muchachos se le pararon a Queiroz, porque es que son raros, raros, bastante raros, bastante oscuros esos goles que nos metieron sobre todo los uruguayos. Tampoco me gustó el doble cabezazo de Zapata para el segundo gol de los ecuatorianos. Eso tampoco me gustó, porque ¿cómo es que Zapata va a rechazar de esa manera un jugador que está acostumbrado a hacerlo bien metiendo goles con la cabeza? No, esas cosas no me gustaron. Hay que investigarlas, hay que sancionarlas. Hay que buscar realmente cuál es el mal, dónde está el cáncer que afectó esta selección. Pero si no lo hacen los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, entonces toca salir de ellos, a ver si se pronuncia la comisión disciplinaria.
¿Y usted cómo le prueba a un jugador que regaló una pelota y que la regaló con intención? ¿Usted cómo se lo prueba a un jugador?
Por eso yo no estoy probando nada. Yo estoy diciendo que me pareció muy raro, me pareció muy extraño que eso sucediera. Pero vamos a una pausa y ya seguimos. Da gusto, Rafa, prender el televisor en deportes, sintonizar a Win y ver todos los partidos de fútbol que a uno le interesan. Ya en el campo internacional con Falcao, ya en el fútbol alemán o ya en el fútbol colombiano, todos los clásicos, los partidos que definen clasificaciones, en fin. Con Win Sport y sobre todo con Win Sport Más, la situación es increíble en la televisión de Colombia. Afortunadamente tenemos a Win Sport. Vamos a presentar precisamente en nombre de Win Sport Más, el novelón. Y el novelón no puede ser otro que el de Carlos Queiroz, por lo que le voy a leer a continuación en forma textual y que trae hoy el periódico Récord de Portugal. Comillas. La salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia es inminente y le costará a la Federación Nacional $2 millones. Se está negociando un plan de pago escalonado con el técnico portugués. Todo parece indicar que este periódico está en lo cierto.
Eso es un arreglo. $2 millones es mucha plata, empecemos por ahí. Pero cuando uno tiene un contrato de $12 millones, o $12 millones, eso, imagínate. ¿Y por qué? Porque es que son 3 millones por año. El señor lleva un año, es decir, le quedan 9, y usted arregla por 2, pues hombre, para quien arregla por 2, es un buen arreglo, pienso yo, es decir, para la federación, y él tendría que acomodarse a eso, porque usted sabe, Oscar, que estos técnicos y estas figuras del fútbol mundial blindan los contratos. Y muchas veces dicen, no, listo, yo me voy, pero me paga la totalidad del contrato. Entonces, si hay que pagar la totalidad del contrato, serían 9-8 millones de dólares. Aquí estamos arreglando por 2. Es un buen arreglo.
Le voy a contar algo sobre otro técnico. El señor Carlo Ancelotti declaró en rueda de prensa hoy, Colombia tiene muy buen equipo. Pueden alcanzar la clasificación al Mundial sin problemas, pero tienen que luchar. En este momento la generación de jugadores colombianos es muy buena. Son grandes jugadores James, Muriel, Dubán y Cuadrado. También Mina, Lerma, Sánchez, Díaz y Ospina, entre otros. Finalmente en la rueda de prensa de hoy le preguntaron a Ancelotti si a él le gustaría dirigir la selección Colombia. Y entonces contestó, me gustaría pasar algún tiempo en Colombia, pero no para entrenar, porque Colombia mantiene a un técnico como Queiroz, quien tiene experiencia y es muy bueno. ¿Usted traería a Ancelotti si se pudiera? ¿Le gusta Ancelotti como técnico?
¿Qué le digo? Me parece que hay un antecedente ahí que no podría ser, ¿no? Y es que si hoy el jugador más cuestionado, o uno de los más cuestionados de la Selección Colombia, James Rodríguez, y el técnico que ha padrinado a James Rodríguez siempre ha sido Carlo Ancelotti, ¿usted cree que tiene carta de presentación traer a Ancelotti?
Pues hombre, a mí me gusta como técnico, pero no creo que ese hombre se aparezca por acá en estos días. Jorge Méndez es el empresario de James y de Falcao. y también de Ansu Fati, triunfador en el Barcelona, pero quien está lesionado. Ansu Fati tiene contrato hasta el año 2022, pero es tal su éxito que ya se le presentó Méndez al Barcelona y dijo: vengo a negociar el contrato hasta el 2024.
Lionel Messi expresó a su llegada a Barcelona su hastío de ser siempre el protagonista negativo de todo lo que sucede en Barcelona. Estoy cansado de ser siempre el problema en todo lo del club, manifestó el hombre cuando llegó a la prensa.
Neymar y Mbappé se recuperaron de sus respectivas lesiones. Aunque el brasileño es duda ante el Mónaco, por lo menos ya empezó a darse la noticia y a lo mejor juega.
Lucas Torreira, qué jugador ese volante de Uruguay, junto con Luis Suárez, pues son los positivos de COVID-19. El Atlético de Madrid ha manifestado que va a reaparecer Diego Costa en la formación del equipo de Simeone.
El Manchester City está preparando una oferta en torno a los 55 o 60 millones de euros por Lionel Messi. Otra de Ancelotti acaba de negar los rumores que anunciaban su deseo por fichar a Isco, quien juega en el Real Madrid.
En el fútbol de la Copa Colombia, en octavos de final, Oscar, América eliminó a Santa Fe, primera expulsión en Colombia de Fabián Sambuesa, lo eliminó en el tema del remate desde el punto blanco. Nacional eliminó a Águila, se cobraron 14 penales, a favor quedó Nacional 5-4. Envigado perdió la clasificación frente a Junior, clasificó Junior. El Cali perdió la clasificación con el Quindío. Y el partido Real San Andrés Pasto pues fue aplazado por todo el tema que la gente conoce que ha sucedido en el archipiélago. Hoy se deben enfrentar Cúcuta a Tolima. Tolima se va a presentar, pues Cúcuta ya todo el mundo sabe lo que pasa. Pereira a Medellín. Y a las 7:40 Alianza frente a Millonarios.
Patriotas entró en cuarentena al sumar 17 casos por COVID-19. Y el colombiano Roger Martínez en México también salió positivo.
Le hago una pregunta. ¿Usted tiene antecedentes del técnico español que acaba de contratar Patriotas?
Ni idea, señor. Ni idea. Pero debe ser baratier el hombre, ¿no? Porque para traerlo por acá, por estos lares, debe ser un técnico barato. No debe ser de los mejores tampoco.
Un técnico colombiano me dijo que la teoría era esta. Ir a Colombia, hacer un laboratorio en Colombia futbolístico. Si me suena la flauta, pues me voy a otro equipo. Por eso vienen tan baratos al fútbol colombiano.
Le voy a dar titulares de los periódicos más importantes del mundo. Primero, España. AS dice: Messi volvió caliente, comillas. Estoy cansado de ser el problema de todo en el club, dijo el argentino a su regreso al Barcelona. Marca tituló hoy: Alaba, el defensa del Bayern, es una opción que maneja el Real Madrid, pero todo depende del futuro de Ramos. El Corriere dello Sport de Italia: 3 años después de la vergüenza mundial, otra vez los italianos entre los primeros de Europa. Y Ábola de Portugal manifiesta hoy en un titular de prensa: el uruguayo Maxi Pereira demandó al Porto y reclama 1.24 millones de euros por impuestos que le descontaron y que presuntamente el club no pagó.
Escúcheme esta información que le voy a dar porque me parece que es bien interesante. La Federación Alemana de Fútbol ha ratificado a Joachim Löw como técnico de la selección alemana. Después del 6-0,
¿sí?
Del 6-0 que le metió la selección española. Mucha gente inmediatamente dijo: no, hay que cambiar el técnico. Y la Federación dijo: no, seguimos con el señor Löw.
Pero ni vaya a insinuar que por ese mismo resultado de 6-1 hay que también decirle al señor Queiroz que se quede, ni lo vaya a insinuar. Prefiero mejor que vamos a una pausa.
¿Cómo lo conozco? Fíjese, ¿cómo lo conozco? Por eso le dije, sépame entender que le voy a dar una información.
Olé de Argentina comenta que Santos Borré superó el coronavirus y está listo para jugar. Y el Comercio de Ecuador titula hoy que Martínez Borja anotó, pero su equipo perdió con Emelec.
Hay dos goleadores colombianos en Ecuador y Perú. El uno es Martínez Borja en Ecuador y el otro es Yorley Mena en el Perú. Están haciendo. Yorley Mena lleva como 18 goles en la temporada. Acaba de tuitear Diego Rueda: si Reinaldo Rueda dejara de ser el técnico del combinado chileno, bien sea por decisión de la federación o del colombiano, la Roja, o sea la federación, deberá pagarle 2,5 millones de dólares. Hoy hay incertidumbre sobre la continuidad de Reinaldo Rueda.
O Globo de Brasil dice: Flamengo perdió 3-0 frente a Sao Paulo en Morumbí y lo eliminaron de la Copa de Brasil. Y ABC del Paraguay tituló hoy: pésima gestión de Berizzo, el técnico de la selección paraguaya. Este es otro que está en la cuerda floja. en 18 partidos tiene menos triunfos que empates y derrotas.
Pero es que imagínese, va a la Argentina, le hace semejante partido Paraguay a la Argentina y luego va a Asunción y empata con Bolivia. Y Bolivia lleva 57 partidos oficiales sin ganar como visitante. Es un dato estadístico impresionante. Roberto Martínez, el técnico español de la selección de Bélgica, ha dicho que Hazard ha tenido un año muy malo, pero confía en que el 2021 tiene que ser mejor para un hombre lleno de condiciones como Hazard.
Pregunta y respuesta muy rápida. Si Reinaldo Rueda sale de Chile, ¿usted lo contrataría para la Selección Colombia por encima de Bolillo y de Suárez?
Sí.
Yo le contesto mañana porque se nos acabó el tiempo y ahora llega con todos los honores, con todas las noticias y con todos sus éxitos, el VAR por Caracol Radio.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.